Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Les enviamos un cordial saludo y bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes que vamos a estar hablando de varios asuntos. Vamos a concentrarnos especialmente en la tarde de hoy en temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la defensa del territorio, con la lucha contra la contaminación. Vamos a tener más adelante un par de contactos, por una parte con habitantes de la zona del Salto y de Juanacatlán, que mantienen una resistencia en contra de un fraccionamiento llamado El Mirador, fraccionamiento que viene a sumar problemas a esta zona de por sí, de las más críticas en términos de contaminación del medio ambiente en América Latina. Y también vamos a mantener más adelante un contacto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pero también vamos a darle seguimiento a las otras dos crisis muy graves que permanecen en nuestra entidad. Por una parte, una actualización con respecto al tema del coronavirus, de la pandemia, al día de hoy, una puesta al día también, información sobre la llegada de nuevas vacunas al país y en concreto también de nuevas etapas de vacunación en Jalisco en particular. Es para médicos de particulares los que se están enfocando ahorita el esfuerzo en estos próximos días. También a escala estatal, pues le vamos a comentar de cómo van las decisiones que se están tomando a nivel de gobierno en esta llamada mesa de salud. Siguen adelante un ritmo bastante acelerado en cuanto a la reactivación de diferentes sectores. Ya se están hablando de permisos para partidos presenciales en el estadio de las Chivas en los próximos días, también el regreso de actividades de espectáculos en este programa de reactivación que lleva a cabo el gobierno. Por otra parte, también seguimiento a la otra crisis muy grave, la de la violencia organizada. Tenemos algunas novedades en torno a las leyes que se discuten, en particular pues en la, aquí en Jalisco, que está pendiente leyes en materia de desaparecidos, y también la discusión que hay en la Ciudad de México en torno a otra ley que tiene que ver con el tema de desaparecidos, que es la ley de la Fiscalía General de la República. Y por supuesto, seguimiento a esta situación terrible de la masacre, la matanza del fin de semana allá en Tonalá. Ya fueron identificados 10 de las 11 víctimas. De hecho, comenzaron los procesos fúnebres de algunas de estas víctimas, personas con muy escasos recursos económicos. De hecho, los reportes de prensa señalan que algunos de los familiares no tienen recursos suficientes para pagar las sepulturas de estas víctimas. Es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto acá en micrófono a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto compartir micrófono contigo. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos están sintonizando a través del 104.3 de frecuencia modulada o también a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, en internet, en Facebook Live, que también estamos transmitiendo en nuestras redes sociales, o también a quienes prefieren escuchar el podcast. Un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias también a Alejandro Coronado, que está en controles, y Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Vamos a este primer apartado sobre información sobre desaparecidos. Y Alejandra Cartagena, ella es activista integrante del Centro de Derechos Humanos del ITESO, dice que la ley de desaparecidos en Jalisco que se aprobó el pasado jueves por parte del Congreso del Estado es la más garantista del país, pero de nada servirá si no se le dota de un presupuesto suficiente, dijo Alejandra Cartagena en declaraciones que recoge Griselda Torres Zambrano en Notisistema.
En particular, dijo Alejandra Cartagena que Pues de nada nos sirve la ley más garantista del país si no tiene el presupuesto, si no tiene el recurso humano y material para llevar a cabo las acciones. Este fue un compromiso y esperamos que se cumpla. También considera que en 6 meses máximo las reformas legislativas que fueron aprobadas en torno a la desaparición de personas estarán implementadas y espera, sin embargo, que en tanto las dependencias ya comiencen a coordinarse.
Este es uno de los temas más importantes, digamos, la obligación de la coordinación entre las distintas agencias encargadas de buscar a las personas desaparecidas por parte del Congreso del Estado. Justamente hablando de una de estas agencias, la Comisión Estatal de Búsqueda vuelve a notificar la localización de una persona desaparecida. A través del rastreo remoto fue que personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco localizó al señor Jorge, de 39 años, quien fue reportado como desaparecido en el mes de agosto de 2019.
Fue por medio de información en fuentes abiertas, donde una ciudadana comentó que en el municipio de Juanacatlán se encontraba en situación de calle un hombre que solo recordaba llamarse Jorge y también recordaba vivir en el municipio de Tepatitlán.
De inmediato, elementos de esta comisión aplicaron una búsqueda generalizada, obteniendo una coincidencia con una persona reportada como desaparecida de la zona con características similares. Y de inmediato se señala en este boletín de la Comisión Estatal de Búsqueda, el grupo especializado de la comisión se puso en comunicación con el grupo de búsqueda del municipio de la región centro del estado, quienes se trasladaron al domicilio de la colonia La Estancia, el lugar donde fue encontrado Jorge, y trasladado a los servicios médicos municipales para realizarle un parte médico de su situación.
Y posteriormente el señor Jorge fue llevado a las instalaciones de la Comisión Local de Búsqueda, en donde se reunió con sus familiares a quienes lo habían reportado como desaparecido. Fíjense, desde hace 18 meses, año y medio, tenían buscando al señor Jorge.
Enhorabuena por estas acciones. Le hemos comentado en las últimas semanas, ya va siendo casi común que la Comisión Estatal de Búsqueda da cuenta de estos hallazgos. Ojalá se incrementaran y reducieran sustancialmente las desapariciones. Bueno, del otro lado, siguen justamente este fenómeno de las desapariciones. En este caso, un menor de edad intentó ser privado de su libertad sobre Avenida Vallarta, casi al cruce con la calle Aldama, en la colonia Santa María del Pueblito, en Zapopan. El afectado refirió a los elementos policíacos que se disponía a entrar a su trabajo cuando fue abordado por varios sujetos, quienes lo golpearon y manataron. Es una nota del diario Milenio.
Ahí traen declaraciones del comandante de la policía de Zapopan. Dijo, al arribo del lugar, nuestros compañeros se entrevistan con una joven, la cual refiere es hermana del sujeto que querían privar de la libertad. A las investigaciones resultó que es menor de edad y al investigar en la zona logramos asegurar a un menor de edad, el cual traía unos aros de aprehensión y trae algunas lesiones en el rostro. Ya de igual manera le solicitamos que arriben sus familiares, como es menor de edad, pero sí nos está identificando el sujeto que tenemos detenido, o sea, detuvieron ahí al presunto infractor.
Este hombre, el que cometió el intento de privación ilegal de la libertad, tiene 30 años aproximadamente, cuenta con antecedentes penales por portación de arma de fuego y al lugar arribaron también familiares del menor mismo, que fue trasladado a Ciudad Niñez para tomar su declaración sobre los hechos. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Pues vamos a compartir esta información en nuestras redes y también otra nota. Esta ya tiene que ver con asuntos nacionales de búsqueda de personas desaparecidas y es el lanzamiento que hacen colectivos de una guía, y esto con la esperanza de encontrar vivos a los desaparecidos. Cuenta que la búsqueda en vida de los desaparecidos es fundamental para las familias y de ahí que los diferentes colectivos han generado empíricamente una serie de estrategias para no solo rastrear a sus seres queridos debajo de la tierra, sino con la esperanza también de encontrarlos vivos.
Bajo esta premisa de encontrarlos vivos, el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, el GIASP, y la Organización Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, crearon la guía Caminos para la Búsqueda en Vida, Saberes y Experiencias de Familias y Colectivos, en el que se delinea una serie de herramientas para alcanzar el objetivo, la cual será presentado hoy, esta mañana. La búsqueda se ha convertido en el motor principal de las familias de personas desaparecidas en México. Es una forma de lucha que ha sido animada sobre todo por mujeres que movilizan moral y políticamente a la sociedad en torno a la desaparición de personas, dicen los autores de esta guía.
Por eso aseguran que el hecho de salir a buscar a un desaparecido representa también una crítica radical al Estado, que ha fallado en proteger la vida, en investigar los casos de las personas ausentes y en procurar justicia a sus familiares.
Añaden, se trata de una acción que moviliza los conocimientos propios de las familias sobre el contexto, las dinámicas criminales y el territorio que habitan. Buscar es reconstruir los hechos una y otra vez, hacer preguntas, infiltrarse en barrios duros para obtener información, recorrer terrenos baldíos, cantinas en las que se trafica con el cuerpo de jóvenes mujeres, albergues de migrantes, cárceles, hospitales, morgues y sobre todo acudir una y otra vez oficinas del gobierno donde se administra el sufrimiento. Se trata, en palabras de las propias familias, de desenterrar la verdad.
Nos cuenta que algunos de los autores de este documento son Carolina Robledo Silvestre, Erika Liliana López López, Mayek Querales Mendoza, Mitzi Elizabeth Rodríguez, Raúl Alejandro González Pelayo, entre otros, que subrayan que las experiencias acumuladas por las familias, como buscar es una apuesta por la vida, construye comunidad y hace justicia.
Bueno, y está en debate una ley, una modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que tenía implicaciones en materia de desaparición. Y en un foro de discusión de esta ley orgánica realizado en el Senado, ayer se convirtió en un escenario de reclamos de organizaciones y colectivos de víctimas de desaparición forzada y del enfrentamiento entre representantes de la dependencia encabezado por Alejandro Gertz Manero y la Secretaría de Gobernación.
De hecho, ahí habló el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Ahí rechazó, dice que esa dependencia pretenda dar instrucciones a la Fiscalía General de la República y pidió dejar atrás una visión anacrónica, dijo, de una institución rígida y vertical que se coloca por encima de los demás órdenes de gobierno para evadir su responsabilidad con los desaparecidos, que suman ya 83.858. Y esto fue en respuesta al coordinador de asesores de la Fiscalía General, Oscar Langlet, quien sostuvo que la discusión de esta reforma, desafortunadamente, dijo, se ha centrado en torno al tema de los desaparecidos para justificar que la Fiscalía General debe seguir instrucciones de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación.
Todo lo que pretenden, dijo el asesor de la Fiscalía, es dictarle líneas de investigación, persecución y políticas criminales a la Fiscalía, es decir, un debate entre estas dos dependencias, la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación. Y según Langret, este asesor de la Fiscalía, la autonomía de la Fiscalía, esgrimió la autonomía de la Fiscalía e insistió en criticar a quienes se oponen a que la Fiscalía deje de participar en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y se tratan de mantener y perpetuar aquellos mecanismos que mantienen a la institución como parte de diversos órganos y mecanismos bajo el mando de organizaciones del gobierno federal. Pero bueno, ¿cómo debe ser de otra manera? Ni modo que la Fiscalía no participe en las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Es absurdo la postura de este funcionario.
De hecho, Alejandro Encina le dijo que esa postura es un regreso al pasado y señaló que, por supuesto, queremos una fiscalía fuerte que por fin cumpla con su responsabilidad y acabe con esta impunidad que existe en el país, donde 98% de los delitos no se castigan. Pero también queremos efectividad para que, poniendo en el centro a las víctimas y a las instituciones responsables de garantizar los derechos humanos, podamos trabajar de manera conjunta.
Bueno, fue un debate interesante justamente entre estos dos funcionarios, Alejandro Encinas de la Secretaría de Gobernación y Oscar Langlet, representante de la Fiscalía. Vamos a este tema tan doloroso que fue esta masacre colectiva ocurrida el sábado. Y en este recuento, a más de 72 horas del asesinato de 11 personas en la colonia 5 de Mayo, también conocida como La Jauja, en Tonalá, algunos cuerpos siguen en la morgue porque sus familiares no tienen dinero para sepultarlos. Los deudos señalaron no contar con recursos para contratar un servicio funerario, tampoco tiene espacio en algún panteón municipal, por lo que pretenden que el gobierno del estado los ayude con una gaveta en el panteón de El Salto.
Y pues esta nota del diario Milenio recuerda que se cumplieron 3 días del multihomicidio y los deudos denuncian que ninguna autoridad estatal los ha buscado para asesorarlos. Gracias a la intervención del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Fundej, está integrado por familiares de personas desaparecidas, también de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues les prometió apoyarlos con los gastos, pero hasta el momento todavía no se ha concretado ese apoyo.
También indicaron que las carteras, dinero y demás pertenencias que traían consigo los fallecidos desaparecieron del trayecto de la escena del crimen al Servicio Médico Forense en el fraccionamiento Revolución.
Se sabe que todos traían dinero en efectivo porque les acababan de pagar, por lo que las familias exigen que les regresen las pertenencias porque ese dinero podría cubrir parte del sepelio, dice.
Bueno, esto es una parte de este drama. De otro lado, es en esta nota anterior del diario Milenio, pero en otra crónica del diario Occidental recuerda que ayer se llevó a cabo el velorio de Guadalupe, que tenía 35 años, uno de los 11 hombres asesinados la tarde del sábado en la colonia La Jauja, en Tonalá. Guadalupe tenía una discapacidad debido a que cuando tenía 17 años sufrió una caída que obligó a los médicos a quitarle parte del cráneo. Esto le provocó una parálisis en su brazo y pierna izquierda. En febrero pasado tuvo otro accidente que le causó un derrame, de acuerdo a lo que narró su mamá.
La mamá pues cuenta en esta entrevista al Occidental que tuvo este accidente, lo operaron de la cabeza, le quitaron la mitad del cráneo y de ahí él quedó paralizado de un pie de su mano izquierda. En febrero lo volvieron a operar y se le hizo otro derrame del otro lado y quedó pues peor. y cómo estaba. Dice que la tarde del sábado, fíjense, Guadalupe acudió a casa de una tía en el cruce de Rusias Negras y Emiliano Zapata. Los trabajadores de la construcción estaban esperando su paga y le pidieron a Guadalupe que les cantara porque sabían que le gustaba. Y en ese momento fueron atacados por el grupo armado.
O sea, estuvo lamentablemente en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Él fue con su tía y ya se venía, y ya los muchachos le hablaron para que les cantara una canción. Ya él se arrimó y les cantó una canción cuando en ese rato pasó todo. En un instante, dijo Guadalupe, la madre de este muchacho. Los vecinos de la zona se habían consternado por el asesinato de sus conocidos, ya que señalaban solamente se dedicaban a trabajar y no le hacían daño a nadie, pues nada más se dedicaban a trabajar, del trabajo a su casa y su familia y ya, pero no se metían con nadie. Esto dijo una mujer de la colonia Las Jaujas, que miraba las veladoras encendidas.
Y cuenta el occidental que en el lugar, pues el día de ayer había veladoras de los vecinos y familiares, que ellos lo dejaron ahí en la banqueta donde los albañiles estaban sentados cuando fueron atacados. El lugar fue pintado de blanco para cubrir las manchas de sangre, pero aún se apreciaban los hoyos por los impactos de bala, tanto en la pared como en el puesto semifijo.
Bueno, y en esta crónica de El Occidental, recuerda que en esta colonia han ocurrido otros antecedentes violentos. El 23 de febrero del año pasado, un ataque a una cervecería dejó 5 muertos y 10 heridos. El 16 de febrero de 2019, 3 hombres fueron ejecutados a tiros en la calle 2 de octubre, al cruce con Benjamín Gutiérrez. En el sitio quedaron 10 casquillos calibre 40. Y el 12 de octubre de un año antes, 2018, sujetos armados asesinaron a 6 personas en una ladrillera de la colonia. Bueno, vamos a otra nota y tiene que ver con una licitación. Las bases de la licitación nacional pública 118/2020 para la póliza de mantenimiento del C5 dificultaron la competencia entre empresas y favorecieron a Seguritec. Esto se puede ver, por ejemplo, en la evaluación técnica de las firmas interesadas en participar, pues solo otorgaron 21% del puntaje a ese rubro ligado a una tecnología a usar, una nota del diario Mural. 79% restante se enfocó en otros aspectos como la capacidad financiera del participante, el perfil de su personal, su experiencia y sus certificaciones. En las bases se indica que tendrán mejor puntuación quienes demuestren experiencia de 5 años, sin justificar el por qué se pide esa temporalidad en específico. En este recuento acerca de esta licitación que se está cuestionando, Mural publicó que pese a que los contratos que ha firmado con otros gobiernos han tenido señalamientos de irregularidades de entidades como Guanajuato y Baja California, el gobierno de Jalisco de todas maneras contrató a Seguritech para dar mantenimiento a su C5. Dejamos este tema de la seguridad y vamos a otro tema relacionado con la violencia, que es la situación de narcoestado. Esta nota indica que un juez federal ordenó la aprehensión del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y de su hija Lidi, Alejandra Sandoval López, por un supuesto lavado de dinero que tuvo impacto negativo en las finanzas públicas del estado. En este recuento del diario Mural dice que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic instruyó los mandamientos de captura en un caso en el que le señala antecedentes como la adquisición de propiedades con recursos probablemente ilícitos y su relación con el exfiscal estatal Edgar Beitia, quien está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Dice el boletín de la Fiscalía General de la República. En ese sentido, el juez consideró que el delito, materia de la solicitud de la orden de aprehensión, es de especial relevancia e impacto social, dada la cantidad desmesurada de las operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit. Además, añadió la Fiscalía, existen datos de prueba, tanto en el fuero común como en el federal, de su presunta vinculación con diversas personas que han sido detenidas en un país extranjero por delitos relacionados con delincuencia organizada. Justamente aquí es la referencia al exfiscal Edgar Beitia. Según la Fiscalía, durante la gestión de Roberto Sandoval, que fue del año 2011 a 2017, a este exgobernador de Nayarit se le relacionó con actividades ilícitas en conjunto con su fiscal Edgar Beitia, tales como el secuestro, extorsión, despojo, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y asesinato incluso. El exgobernador presuntamente adquirió propiedades que en algunos casos probablemente estaban a nombre de su hija, aunque ella no tenía forma de cubrir este tipo de gastos, toda vez que era una estudiante universitaria, según las imputaciones. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido coloquialmente como lavado de dinero, no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, es decir, en principio el imputado puede llevar su proceso en libertad. No obstante, la Fiscalía General de la República puede solicitar y debatir la imposición de la prisión preventiva justificada, aunque en este caso debe medianamente acreditar que existe un riesgo de fuga de los imputados. El problema para Sandoval es que cuenta con otras 3 órdenes de aprehensión del fuero común giradas por jueces de la misma entidad por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y por 3 hipótesis de delito electoral también. La Fiscalía General de la República afirmó que el juez de control consideró que solo a través de una orden de aprehensión se logrará conducir ante la justicia Sandoval y su hija, es decir, que había necesidad de cautela y que era improbable que se presentara a una audiencia de imputación mediante un citatorio. El juzgador estimó que los elementos aportados por la Fiscalía indican que los investigados probablemente cuentan con una alta capacidad económica y tienen nexos con grupos delictivos organizados. Y por lo anterior se emitió esta orden de captura. Y bueno, esto es importante porque hay que recordar hace un par de años al menos hablamos detenidamente con Patricia Galeana, reportera de la revista Proceso, que le dio seguimiento a las acusaciones en contra de Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit, y la cantidad de tropelías de delitos cometidos fue innumerable. Aprovecharon su posición de poder, su integración a la delincuencia organizada para amenazar, para secuestrar, para desaparecer personas, incluso para prácticamente despojar de propiedades a dueños de ranchos, de comercio. Sencillamente, el negocio que se les antojaba, le echaban el ojo, inventaban un delito, extorsionaban a los dueños de esos lugares y a cambio de la propiedad los dejaban en libertad. Así actuaba el exfiscal Edgar Beitia. Y a este hay que recordar que se le acusa no solo de estar en complicidad con el cártel Jalisco Nueva Generación, sino de pertenecer incluso a su misma estructura, de tal manera que ahora el exgobernador Roberto Sandoval pues forma parte de esas mismas imputaciones y lamentablemente arrastró a la hija en estos delitos. Y hay que recordar que Roberto Sandoval era, junto con César Duarte, Javier Duarte, entre otros gobernadores, la camada de que supuestamente iba a renovar al PRI y terminó siendo una de las generaciones de la clase política priista más corruptas.
De hecho, se recuerda, Rubén, eso es con respecto a los delitos federales también, pero en cuanto a imputaciones del fuero común, la Fiscalía de Nayarit ya ha informado que Sandoval podría enfrentar una sanción de hasta 28 años de prisión, también será inhabilitado y reparar el daño por casi 152 millones de pesos.
Así es. Bien, vamos a la información en este otro tema, en esta otra crisis, la crisis sanitaria que tiene que ver con el estado de la cuestión sobre los contagios de coronavirus. Ayer se volvieron a reportar cifras a la baja en el número de casos confirmados, que fueron 349, pero lamentablemente las defunciones siguen siendo altas. Fueron 61 defunciones reportadas el día de ayer. Y en este contexto, la Secretaría de Salud da a conocer que en Jalisco continúa hoy la aplicación de la vacuna contra COVID-19 al personal de salud de alto riesgo. Se va a inmunizar a personal de laboratorios privados, a trabajadores de centros penitenciarios del Estado y del Servicio Médico Forense. También a quienes laboran en los consejos estatales de trasplante de órganos y tejidos, de prevención del VIH y de los institutos de salud mental, cuidados paliativos y alivio al dolor, entre otros centros médicos.
También se va a vacunar a trabajadores de hospitales privados, de la Coprisjal, del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, del CRIT, Guadalajara, de la Cruz Roja, de los servicios médicos municipales, es decir, Cruz Verde, también a brigadistas de la Universidad de Guadalajara y a vacunadores y tomadores de muestra, quienes están en contacto directo con los pacientes, esto en las 13 regiones sanitarias de Jalisco.
Para tal efecto se dispone de 9,750 vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech, que permaneció resguardado en una refrigeración de menos de 70 grados centígrados de temperatura. Este bloque se recibió el 24 de febrero pasado y hoy se procedió a su distribución a los distintos hospitales y unidades de medicina familiar, que son los centros de vacunación donde se estarán aplicando.
Dice que Jalisco espera el arribo de más vacunas para cubrir todo el personal de la salud, pero justamente hoy se está anunciando también la llegada de un nuevo embarque de 852,000 vacunas, justamente del laboratorio Pfizer. Llegaron este día a México y, según las autoridades, van a ser destinadas a Jalisco. 156,000 de estas vacunas también van hacia Querétaro, 208,000 de estas dosis, a la Ciudad de México, 381,000, y 106,000 irán destinadas a Nuevo León.
Bueno, el proceso de vacunación contra COVID-19 en adultos mayores será conforme a lista. Esperar a su turno y no ser impacientes para la aplicación de la vacuna contra COVID-19, pidió el delegado estatal del Programa para el Desarrollo de Jalisco, Armando Zazueta Hernández, a las personas mayores de 60 años y así evitar tumultos, ya que si no están en la lista, no se les aplicará el reactivo. A través de un comunicado de la dependencia, Jalisco se emitió este llamado a los ciudadanos para que esperen su turno en su municipio, evitar aglomeraciones innecesarias, ya que solo se vacunará a quienes se registraron previamente.
Y también se señala en ese mismo documento que en breve podría iniciar el proceso de vacunación en la zona metropolitana, pero con la advertencia de que el proceso se va a desarrollar conforme al registro previo que se hizo entre los adultos mayores interesados en ser vacunados. Es decir, será solo para los residentes en el municipio correspondiente. Atención con esto, porque pues en los últimos días cada vez un mayor número de personas, me parece, que ha estado tratando de ir a otros municipios a ver si tienen suerte con la vacuna.
En ese documento se indica que en breve podría iniciar el proceso de vacunación en la zona metropolitana, pero con la advertencia de que el proceso se desarrollará conforme al registro previo. También este funcionario federal indicó que esta acción se hace con el fin de que todo el proceso se lleve con jornadas de respeto y orden, por lo que en cuanto se dé luz verde para vacunar en zona metropolitana de Guadalajara, se pide a los habitantes no acudan a quienes no viven en el área geográfica de donde residen.
Vamos a otros anuncios oficiales también, es el que hace la Mesa de Salud, que autorizó a diversas actividades con restricción de aforo. Esta Mesa de Salud autorizó diversas actividades de recreación y esparcimiento para la población bajo el estricto cumplimiento de protocolos sanitarios y restricción en el aforo.
En su sesión ordinaria, este organismo interinstitucional autorizó la apertura del estadio Akron, es decir, del estadio de las Chivas, para el próximo 14 de marzo y una preautorización para un juego del 4 de abril, únicamente con 25% de aforo. De igual forma, se autorizó la apertura al público del Estadio Jalisco para el 6 de marzo, donde juega el Atlas, y la preautorización para el 3 de abril también con 25% de aforo. Y por otro lado, se avaló que se lleve a cabo el abierto de tenis de Zapopan con acceso al público con aforo de 30%, así como las actividades del circo americano con aforo de 50% y con la restricción que la venta de alimentos y bebidas deberá ser fuera de la carpa. También la Feria del Corazón del Artesano en el Centro Histórico de Guadalajara fue autorizada.
Dice el boletín que en todos estos casos las sedes de estos eventos deberán apegarse a los protocolos de seguridad e higiene, exigir el uso de cubrebocas a los asistentes, contar con filtros sanitarios y garantizar el acceso y desalojo de los inmuebles de manera escalonada.
También se tomaron otras disposiciones en la Mesa de Salud. Se avalaron cambios en los horarios y aforos de giros comerciales en tiendas departamentales. Se amplía el aforo máximo a 750 personas, siempre y cuando la superficie del lugar lo permita para facilitar el distanciamiento social. En bares de hoteles se extiende el horario hasta la 1 de la mañana, solo para huéspedes. En cuanto a carreras o trails, esas actividades se podrán llevar a cabo con capacidad máxima de 300 personas con salidas por grupos de 50 o menos de una manera escalonada.
Por otra parte, en las guarderías y los centros de cuidado infantil se amplía la recepción de niñas y niños de 4 a 6 años.
Bueno, y ya lo adelantabas, Jesús, esta noticia sin duda importante porque se trata del cargamento más amplio de vacunas con esta llegada de 852 mil vacunas de Pfizer, de las cuales 156 mil son para Jalisco. El gobierno federal detalló que el lote llegó en 4 vuelos desde Bruselas que aterrizaron a lo largo de la mañana. Con los nuevos envíos de este martes, México ha recibido ya 4.690.000 vacunas contra COVID-19, sumando las remesas que han enviado los laboratorios de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik 5 y Sinovac. El Ejecutivo informó que en su última actualización ya ha aplicado 2.520.000 vacunas contra COVID-19, mientras 567.000, casi en su totalidad a personal sanitario, han recibido los dos esquemas del fármaco de Pfizer. Hasta el momento solo ha sido inoculado personal sanitario que atiende directamente los casos de coronavirus mayores de 60 años y docentes de ciertas regiones del país con menos incidencia del virus para poder retomar las clases presenciales. El país con 120 millones de habitantes tiene comprometidos 34.4 millones de dosis del laboratorio estadounidense de Pfizer, 79.400.000 vacunas del laboratorio británico de AstraZeneca, 35 millones del laboratorio chino CanSino, 24 millones de la vacuna rusa Sputnik 5, 10 millones de la vacuna china Sinovac y 54.4 millones de la plataforma COVAX, que está organizada por la Organización Mundial de la Salud. En esta nota de agencias que está transmitiendo el diario El Informador, recuerda que México tiene más de 186 mil fallecidos por coronavirus y 2.1 millones de personas contagiadas. Y en este contexto, ayer se reportaron 437 muertes en todo el país. Y también justo confirmando esta información que le adelantaba, ya la Secretaría de Salud Federal está confirmando que más de 500,000 de trabajadores de la salud ya tienen las vacunas de COVID-19. Y vamos a una pausa. Antes, declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice que la disminución de muertes por COVID-19 todavía no es como lo deseamos y espera que no, con el proceso de vacunación las cosas mejoren. Dice, aunque hay una tendencia, diría no solo en México, sino en el mundo, que la pandemia está cediendo, están bajando los casos, es menos el contagio, están bajando los fallecimientos, pero sigue viendo y la disminución todavía no es como la que deseamos, es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos de vuelta en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y vamos de inmediato a la línea telefónica para agradecer a Katia Rico Espinosa. Ella es visitadora adjunta de la segunda visitaduría y también jefa de asuntos ambientales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Queremos agradecerle que nos tome esta llamada para hablar de este informe especial que se da a conocer esta tarde y tiene que ver sobre la situación de las normas en materia de protección ambiental que tienen los gobiernos municipales, los gobiernos locales aquí en el estado de Jalisco. Katia Rico, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes, Rubén. Un gusto estar con ustedes el día de hoy platicando de este interesante tema.
Un gusto que aceptes conversar con nosotros. ¿Nos puedes hacer un resumen de lo que contiene este informe especial que emite hoy la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y bueno, es un tema por demás importante, las regulaciones ambientales que deben regir en todos los municipios del estado.
Así es, Rubén. Mira, precisamente el día de hoy estamos emitiendo este importante informe. Es un informe especial sobre la situación de la normativa en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico. Es un análisis que se hizo por parte de esta comisión el año pasado a los portales de los 125 municipios del estado de Jalisco para identificar si efectivamente se cuenta, uno, pues con este vínculo, esta regulación que exige la ley de transparencia de mantener pública esta información que tiene que ver sobre la reglamentación de sus territorios municipales, y dos, pues si efectivamente se cuenta con una normativa sobre la materia ambiental. Uh-huh. Los resultados que obtuvimos de este análisis que se realizó a los portales oficiales, pues bueno, efectivamente suelen ser no muy alentadores, y te comento, pues en el documento se señalan precisamente que de los 125 municipios del estado, 48 municipios, es decir, el 38.4%, no cuenta, al menos no lo tiene público en su portal oficial, como lo obliga la ley, no tiene público este reglamento en materia ambiental, por lo tanto, pues obviamente no es posible acceder a él mismo, ¿no? Y el 77 municipios, es decir, el 61.6%, sí cuenta con una reglamentación municipal al respecto. Lo importante aquí, Rubén, es identificar que de estos 77 municipios que sí cuentan con un documento público en materia ambiental que regula la situación en su territorio, es trascendente y muy importante señalar que únicamente 10 de estos 77 municipios cuentan con una normativa, digamos, un tanto más actualizada, es decir, sus reglamentos datan del 2015 al 2020. Por lo que solamente el 8% de la totalidad de los municipios del estado de Jalisco cuentan con una normativa un poco más actualizada.
El panorama completo, Katia, es desolador, solamente 8%, solamente 10 municipios del estado cuentan con reglamento actualizado. La mayoría no lo tiene actualizado, 60+% y casi 39% ni siquiera tiene reglamento.
Exactamente, Rubén. Entonces, esos son los resultados a los que nosotros obviamente llegamos. En este documento, pues obviamente se hace señalamiento y es un documento que viene muy digerible en cuestiones metodológicas para entenderlo y comprenderlo. Uh-huh. Se hacen señalamientos de los antecedentes de la normativa ambiental, la importancia, cómo ha, digamos, actualizado, cómo se ha ido de manera progresiva en este tema, que cabe señalar, el tema de derecho ambiental es un tema de no muy digamos, no muy antigua la discusión.
Exactamente.
Aún y cuando se ha señalado y es una problemática que ha sido frecuente desde hace ya varias décadas, lo cierto es que el derecho ambiental pues cuenta no más de 50 años con una normativa sí. internacional y en el Estado mexicano pues no más de 40.
Menos.
¿No?
Entonces, Katia Rico, aquí en este programa de Cosa Pública 2.0 es con muchísima frecuencia hablamos de conflictos socioambientales de tal manera que nuestros radioescuchas están de alguna manera familiarizados con estos temas. Pero haznos un resumen de por qué es importante tener estas reglamentaciones municipales en materia ambiental.
Claro que sí, Rubén. Mira, es importante que las encuentren actualizadas estas normativas. Primeramente, señalar que México acaba de ratificar el Acuerdo Regional, es uno de los instrumentos o el único instrumento internacional en materia ambiental de manera regional más importante y el cual fue ratificado el 6 de noviembre por México. Es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Aunque su título es un poco largo, pues también se le conoce como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo ratificado por México entra en vigor el 22 de abril de este año y es un acuerdo internacional en donde pues obviamente el Estado mexicano se compromete a que todas sus autoridades en el ámbito de sus competencias atiendan lo señalado en el mismo, ¿no? Y es importante señalarlo porque no únicamente con la entrada en vigor de este acuerdo se necesita actualizar la normativa ambiental, sino que también hemos evidenciado en este documento que al no tener actualizada su normativa en este tema, han quedado fuera temas importantes que se han discutido a nivel federal y que, bueno, pues uno de ellos, por ejemplo, te pongo algunos ejemplos. La Ley General de Cambio Climático, uh-huh. en la mayoría de sus municipios, pues obviamente es del 2012, no está aplicada. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, pues obviamente tampoco está aplicada. Es importante también señalar en este caso que, por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 2016 tampoco está aplicada. Esta última es una de las más importantes porque nos dice y nos marca las directrices para que los gobiernos estatales y los municipios atiendan lo que tiene que ver con el desarrollo urbano. Entonces, al no encontrar esa aplicación de esta ley general en la normativa municipal, pues obviamente nos encontramos con vacíos muy importantes que, como bien lo dices tú, han sido parte o forman este origen de estos múltiples conflictos socioambientales que uh-huh. vivimos actualmente.
Hola, Katia Rico Espinosa, te saluda Jesús Estrada. Es bastante grave toda esta situación que nos estás comentando, particularmente me pienso en sitios como El Salto, que es uno de estos municipios justamente que no tiene actualizados los reglamentos en todos estos aspectos que acabas de comentar. Es preguntarte entonces, en el caso, por ejemplo, del Salto o Juanacatlán, donde las autoridades estatales se supone que están haciendo un esfuerzo especial para sanear el río Santiago, ¿se pueden lograr estos ambiciosos proyectos del gobierno del estado si a nivel municipal existen estas carencias de reglamentos y normativas?
Así es, mira, Jesús, muy, muy interesante tu pregunta. Es importante señalar que en materia ambiental la atención de estas problemáticas es una atención de manera concurrente. Por lo tanto, aun y cuando existan algunos programas o algunos proyectos para aplicarse a nivel federal, a nivel estatal y municipal, debe de existir una coordinación, una concurrencia de facultades para atender las problemáticas. Lo cierto es que, efectivamente, El Salto es uno de los municipios que tiene uno de sus reglamentos en materia ambiental, pues obviamente con más años, está dentro de los que se encuentran entre 11 y 17 años de creación de estos documentos, ¿no? Lo interesante será, obviamente, actualizarlos como una de las prerrogativas que tiene cada uno de los municipios y obviamente estas actualizaciones que deben de estar conforme o atendiendo los lineamientos y las discusiones federales y también los compromisos internacionales que tenemos. Es importante, Jesús, nada más aquí señalar que hay un tema a nivel estatal que también se encuentra con un vacío y que nosotros lo señalamos en este documento, en este y en otros que hemos emitido con anterioridad, que es sobre la Ley de Responsabilidad Ambiental. Si bien es cierto, a nivel federal tenemos una ley que data del 2013, lo cierto es que a nivel estatal no se cuenta con esta normativa y pues es un vacío muy importante. Estamos hablando de daños y degradación ambiental que es visible y que es necesario legislar al respecto.
Katia Rico, ¿qué problemas o conflictos vislumbran ustedes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco que se propicien por la falta de la reglamentación?
Obviamente la falta de reglamentación, aunado a los vacíos legales que ya les comento, pues también nos hace ver la necesidad imperiosa que tienen los municipios de profesionalizar también al personal que tienen en la administración pública en materia no únicamente pues con una educación y cultura ambiental, sino también en cuestiones de preservación y restauración. Es decir, si su normativa municipal no cuenta con esta temática, bueno, pues es importante saber cómo es que daremos atención a este acuerdo de Escazú, donde nos habla de una justicia ambiental. Esa justicia ambiental que debe de emanar desde el primer contacto, que es el municipio. En segundo lugar, pues obviamente tenemos estos vacíos, estas situaciones tan importantes que tenemos de la no congruencia de las normas municipales en cuanto a las normas estatales y federales. Y bueno, otro de los temas muy importantes también aquí a resaltar es la necesidad de que exista esta actualización y obviamente esta situación que tiene que ver con el ámbito judicial y legislativo. Como les hablaba hace un momento, uh-huh. Si no contamos con una ley estatal de responsabilidad ambiental, pues evidentemente también estaremos nosotros dejando ciertos vacíos en la Procuración y Administración de Justicia en temas ambientales.
Es decir, que la mayoría de los municipios y también a nivel del gobierno del estado hay muchísima deuda en materia de normativas y de leyes pendientes, Katia Rico. Me parece que mencionaste ahí una que es especialmente delicada, quizás si tú nos explicas un poco más, que es la situación de indefensión a la que pueden estar los defensores de los territorios ante la contaminación, justamente porque no se ha actualizado la ley que los protege, destinada a proteger a los defensores.
Así es, esta temática tan importante de esta ley de que busca proteger precisamente a los defensores y defensoras de medio ambiente. Es importante que señalemos que esta ley ya se cuenta en el Estado mexicano y que también es el primer documento internacional que habla sobre la necesidad de protegerlos, pues es precisamente el Acuerdo de Escazú. Por lo tanto, los reglamentos municipales, tanto estatales también dentro de esta figura de protección a los defensores, pues obviamente deben de ser acordes con estos nuevos lineamientos y bueno, obviamente tener una especialización en los juzgados para atender materia ambiental, ¿no? Porque si bien es cierto, pues existen las carpetas de investigación, hay que analizar cuántas de esas carpetas de investigación son judicializables por parte de nuestras autoridades.
Finalmente, Katia Rico, ¿cuáles fueron las recomendaciones? Evidentemente que se actualicen las normas, pero más allá de esto, ¿qué es lo que se está recomendando a los gobiernos municipales, al estatal, a las distintas agencias de gobierno involucradas?
Bueno, como bien lo dices, efectivamente hacemos una serie de proposiciones tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo y Judicial y a los 125 municipios. Te hago un breve resumen. Obviamente al Gobierno del Estado le estamos pidiendo pues que se brinde también asesoría tanto legal como operativa a los 125 municipios pues para que se pueda contar con esta reglamentación. Y obviamente se diseña una estrategia de información, capacitación y educación en cultura ambiental por parte del gobierno del estado, pues para que se pueda dotar a los municipios, ¿no? Al Poder Legislativo le estamos solicitando nuevamente, y digo nuevamente porque lo hemos hecho desde el 2018, 19, 20, en nuestros informes anuales y en nuestras múltiples recomendaciones en materia ambiental, pues le estamos solicitando que por favor analice, estudie y presente las iniciativas necesarias para atender este vacío que platicábamos sobre la responsabilidad uh-huh. ambiental. Al Poder Judicial también le estamos solicitando se estudie y se ponga en ejercicio la creación de juzgados especializados en la materia y obviamente en este caso pues a los 125 municipios y evidentemente como bien lo dices que actualicen este tipo de reglamentos que nosotros somos conscientes pues que este tipo de actualización y en su caso creación de nuevos reglamentos debe de atender no nada más a los requisitos que vienen en la ley sino que también se debe respetar un proceso de participación ciudadana que sea equitativo, eficaz, eficiente y que obviamente esté acorde a los instrumentos internacionales, en este caso muy específico, al acuerdo de Escazú.
Muy bien.
Y pues todo esto en aras de atender y de tratar de disminuir este cúmulo de conflictos socioambientales que se vienen generando en el interior
Así
del Estado
es.
Y que en zona metropolitana son muy latentes.
Muchas gracias, Katia Rico, visitadora y jefa de Asuntos Ambientales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por compartir con nosotros el contenido de este informe especial dado a conocer este día.
Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Jesús. Quedamos ahí al pendiente y estamos a sus órdenes para atenderlos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Gracias por tu discusión, Katia Rico. Bueno, pues está este resumen de estas graves omisiones que tienen los gobiernos municipales. Bueno, brevemente también para completar el panorama del coronavirus, ayer iniciaron asesorías en 22% de las escuelas del estado. Arrancó la ampliación de asesorías presenciales en las escuelas públicas de Jalisco, plan al que se sumó 22% de los planteles públicos de educación básica del estado. según información de la propia Secretaría de Educación. A mediados de febrero, esta Secretaría anunció la extensión de las asesorías a partir de las cuales podrá haber grupos de 9 estudiantes en los salones. El plan estatal se enfocará en los alumnos que han tenido mayores dificultades con las clases a distancia.
Después del arranque de este programa, el día de ayer, el titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, dijo que un total de 2.051 escuelas públicas de nivel básico ofrecieron asesorías presenciales. De este universo, varios planteles reportaron una baja afluencia de estudiantes. Esto fue un sondeo, está interesante, que hizo los compañeros del diario NTR. El funcionario también afirmó que en los próximos días se verá, dice, una mejor concurrencia de alumnos y más escuelas adheridas a esa estrategia.
El diario NTR dice que detectó que algunas escuelas fuera de la ciudad decidieron apegarse a la no presencialidad tras un pronunciamiento hecho en días pasados por la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, también sobre el tema de educación, López Obrador, el presidente del país, dijo que será cada uno de los gobiernos municipales quienes decidirán cuándo retornar las clases presenciales, pero desde el gobierno federal se invita a que estas actividades se retomen hasta que los docentes y adultos mayores estén vacunados contra COVID-19.
Eso me parece que es fundamental, ese llamado que hace López Obrador. Dice que cuando menos para el regreso a clases se requiere la vacunación de maestros, del personal educativo y de los adultos mayores. Y eso para dar una garantía de protección ante la pandemia. Es importante porque no solo, pues obviamente se van a exponer a los niños y a los maestros, pero hay que recordar también que los niños o los alumnos o estudiantes pueden ser un transmisor del virus hacia las personas mayores o a los abuelos si tienen contacto con ellos. Por eso la importancia de este proceso de la vacunación. A nivel nacional, por cierto, la Secretaría de Educación Pública anunció que ayer ninguna primaria privada reabrió sus puertas. Esto fue por el llamado que hizo, por otro lado, que recordar la Asociación de Escuelas Particulares, que estaba invitando allá de plano a partir del 1 de marzo retomar las escuelas presenciales completamente. No ocurrió así, dice el gobierno.
Así es. Bueno, y a nivel global, dice la Organización Mundial de la Salud que es prematuro y poco realista predecir el fin del COVID en el próximo año 2022, pero lo que sí se espera es acabar con muertes y casos graves. Esto dijo el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, y pues enfatizó que es prematuro y poco realista predecir el fin de esta pandemia o incluso que esté erradicado para el año 2022, pero sí esperan que sus efectos más letales y graves disminuyan.
La principal meta ahora es mantener la transmisión del virus lo más bajo posible, es lo que dijo, para reducir esos casos graves y, por supuesto, los mortales.
También dijo que algunos datos preliminares permiten ver que las vacunas ya empiezan a influir en el descenso de la transmisión del coronavirus en algunos países, algo que es muy alentador. Esto es cierto, pero en realidad se cuentan con los dedos de una sola mano. Puede ser solamente notar esta influencia en Israel, Gran Bretaña, probablemente Estados Unidos, probablemente Chile, pero no más allá. Y Qatar, me parece, Emiratos Árabes Unidos, sí, son los que llevan mayor ventaja en la vacunación, pero todavía es pronto para decir siquiera que una cuarta parte de la población mundial esté vacunada.
Hay un estudio también, Rubén, vamos allá a compartir en las redes sociales, que lo retoma la agencia española EFE, y esto es importante porque advierte sobre la variante brasileña del SARS-CoV-2. El estudio, que por cierto lo hicieron investigadores brasileños también e ingleses, señala que esa variante puede ser 10 veces, contener 10 veces más carga viral que la que hemos estado acostumbrados desde el inicio de la pandemia. ¿Podría esta evadir el sistema inmune de las personas que ya están recuperadas? En otras palabras, volver la posibilidad de reinfecciones.
Y que no sirvan las vacunas en estos casos. Bueno, vamos a otros asuntos, pues parecerían totalmente distintos, pero veremos que están relacionados, y es que se anuncia un megacorte de agua en 200 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Este fue el anuncio, sin precisar la duración y fecha de término, que hizo la Secretaría de Gestión Integral del Agua con este corte que va a afectar a estas 200 colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, de acuerdo con una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón.
A la par, se dio a conocer que junto con el sistema, el CIAPA, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, la Comisión Estatal del Agua, en coordinación con los ayuntamientos, pues planearon un plan, valga la redundancia, para surtir con pipas de agua a las personas que lo necesiten.
Reconocen que el agua escasea, no llovió y la presa de Calderón está casi seca. No mencionan plazo ni cuándo terminará, solo se comprometen a garantizar el abastecimiento y mitigar las afectaciones por la temporada de estiaje y los bajos niveles del agua. Se anuncia un periodo complicado en materia de abasto de agua en este año por las altas tasas de calor. Seguramente usted recordará que hace menos de 3 semanas estábamos hablando de fenómenos meteorológicos como esta oleada, esta tormenta invernal que pegó en Estados Unidos, que llegó hasta Texas y que incluso afectó estados del norte del país. Bueno, pero ya estamos hablando de cifras de altas temperaturas de hasta 30 grados en la zona metropolitana de Guadalajara para este mismo día. Y mucho más altos, más de 40 grados en otras zonas del estado.
Se viene arrastrando desde hace un tiempo también el problema de la sequía. De hecho, hay otra nota de Víctor Chávez, que ya la vamos a dejar en redes sociales, que dice que las presas en Jalisco tienen en promedio el 58% de su capacidad en estos momentos.
Nos vamos a despedir con esta nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano. Tiene que ver con la ciudad neoliberal y este es uno de los megaproyectos más controvertidos de la última década. Incluso tiene más tiempo, es el proyecto Iconi, antes conocido como Puerta Guadalajara, ubicado cerca del zoológico metropolitano. En torno al proyecto de Iconia hay una telaraña de empresas encabezadas por Operadora Hotelera Salamanca, la cual está a cargo del proyecto inmobiliario. Algunas de ellas son socias de una otra y tienen dos actores en común, dos personajes. Uno es Gabriel Ruiz Huerta y el otro Arturo Vizcarra Esparza, quien por cierto también aparece como representante de la empresa que sirve de aval para el desarrollo inmobiliario. Es decir, una telaraña, una trama de personajes, de empresas que hacen de por sí opaco este proyecto que ya lo era.
Que en la misma nota también vale la pena leerla toda para conocer los nombres de los personajes que intervienen en esta telaraña de empresarios, pero también viene incluido la experiencia de 7 años ya en la defensa de la barranca de parte de los vecinos que resisten estos proyectos.
Exactamente, que se han opuesto a este megaproyecto porque implicaría gentrificar, implicaría cambiar el destino de barrio popular y también incluso de zonas verdes que hay en ese lugar destinados para un negocio inmobiliario y comercial. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Lo invitamos a quedarse en el lugar común con nuestras compañeras Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas aquí en Radio Universidad de Guadalajara y nosotros lo invitamos mañana, por supuesto, a Otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.